En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco, en su catequesis de anteayer miércoles, comentó dos de las obras de misericordia, en concreto, dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. Basándose en ellas, volvió a tocar el tema tan querido para él como es el de la educación. Aludió a tantos niños que sufren todavía analfabetismo y falta de instrucción, una injusticia que socava la dignidad misma de la persona. La falta de instrucción convierte a las personas en presa de explotación y de varias formas de malestar social. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sentido la exigencia de comprometerse en el ámbito de la educación, porque es su misión de evangelización conlleva el compromiso de restituir la dignidad a los pobres. Desde San Justino, que en el siglo II fundó una escuela para que los cristianos conocieran mejor la Sagrada Escritura, hasta San José de Calasanz, que abrió las primeras escuelas gratuitas en Europa, ha habido una larga lista de santos y santas que han llevado educación a los más desfavorecidos, sabiendo que a través de este camino podían superar la miseria y la discriminación. Muchos cristianos, laicos, religiosos, sacerdotes han consagrado su vida a la educación de niños y jóvenes, comprendiendo a fondo esta obra de misericordia y haciendo de este estilo de vida un factor de transformación de la sociedad. A través de un sencillo trabajo y muchas veces con pocas estructuras, han sabido restituir la dignidad a muchas personas. Una educación que a menudo estaba también orientada al trabajo. De esta manera surgieron escuelas profesionales que preparaban para el trabajo mientras que educaban en los valores humanos y cristianos. La educación, por lo tanto, continuaba el Papa, es realmente una forma peculiar de evangelización. Cuanto más crece la educación, las personas adquieren más certezas y conciencia que todos necesitamos en la vida. Y la enseñanza más profunda que los cristianos estamos llamados a transmitir es la certeza de que es el amor de Dios con el que hemos sido amados, un amor grande, gratuito y dado para siempre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Pues mira, vamos a hablar de religiosos, pero dedicados no a la educación, sino a la sanidad. Siempre es un gusto celebrar un aniversario, ¿verdad? Y hace 25 años que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, bien conocida en toda España, tomó la decisión de crear una fundación para realizar proyectos de desarrollo vinculados a su experiencia en el terreno de la salud y dentro del ámbito sanitario, que conocen bien y son especialistas, dando oportunidades para mejorar la vida a las comunidades desfavorecidas. Un desarrollo humano y sostenible que tuviera presente los derechos humanos, es decir, que pusiera a la persona y a la salud de la persona por encima de todo. Ahora es ocasión de celebrar estos 25 años que ya tuvieron como preámbulo la concesión del premio Príncipe de Asturias, ciertamente. José María Viadero es el director de la Fundación Juan Ciudad y es nuestro invitado. Buenas tardes, hermano Viadero.
Buenas tardes, María Eugenia. ¿Cómo estamos?
Estamos estupendamente encantados de celebrar este cumpleaños porque nosotros vimos nacer a Fundación Juan Ciudad, o sea que es una alegría. Así que, lo primero de todo, felicidades. Imagino, hermano Viadero, que usted andaba por Ghana o por Liberia cuando nació la Fundación Juan Ciudad.
Pues sí, es verdad. Estaba entre Liberia y Ghana, porque en esos momentos me trasladaron de Liberia a Ghana, ¿no?
Sí.
Así que sí, es una gran alegría porque la vimos nacer, diríamos, desde la otra orilla. Y ahora pues nos toca celebrarlo aquí. Mira tú qué paradoja.
Ajá, pero ahora ya es una moza casadera que tiene una salud estupenda. Bueno, te diré, Pepe, que el hermano Viadero, que es ayudante técnico sanitario por la Complutense de Madrid y máster de cooperación, por comillas, es el director de la fundación desde el año 2007, o sea que son casi 10 años. ¿Cómo ha cambiado la fundación en estos 10 años que casi 10 años, insisto, que lleva usted al frente de ella.
Bueno, desde que yo llevo al frente de ella, creo que no ha cambiado mucho. Ha podido cambiar a lo largo de todos los años, ¿no? Porque era muy distinta, la situación social aquí era distinta a lo que es ahora, todas las crisis que hemos pasado económicas, las crisis de cooperación, de todos, diríamos, las herramientas que lo público tiene y lo privado. Sí, podemos decir que ha cambiado, que cada vez sabemos hacer las cosas mejor. Estamos ayudando ahora no solamente en plan de ayuda, de ayudas así diríamos materiales, sino también espirituales, diríamos, ayudamos a formar a nuestras contrapartes para que la cooperación, tanto como la dibujamos desde aquí a como la luego la plasman y la realizan allí, pues sea cada vez más eficaz y eficiente, ¿no?
No nos cabe la menor duda de que la eficacia y la profesionalización y el saber más de cooperación es obvio en las ONGs. Lo que no sabemos es cómo pueden seguir tirando para adelante con la cantidad de zancadillas que se están poniendo a la cooperación en nuestro país. Pero bueno, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Exclusivamente apoyar un trabajo sanitario, bueno, y misionero, porque ustedes son religiosos, ¿no?
Sí, o sea, el objetivo principal era apoyar a nuestros centros, y en realidad la ONG Juan Ciudad, ¿no?, que es de los Hermanos de San Juan de Dios, pues vino, diríamos, a continuar el trabajo que ya hacían lo que llamábamos entonces las oficinas de misiones que cada provincia tenía, donde había un hermano que recibía las peticiones de los hermanos misioneros, pues necesito un Land Rover o necesito una mesa de quirófano, nosotros que somos sanitarios, ¿no?
Claro.
Y aquí se organizaba y se organizaban contenedores y así, y se apoyaba a los hermanos que estaban ahí en el terreno, ¿no?
De aquel necesito un Land Rover o necesito una mesa de operaciones, ha llovido mucho, pero también ustedes han trabajado muchísimo. Tenemos imágenes inolvidables de los hospitales, que yo haya visto, de los hospitales de Sierra Leona, Liberia y Ghana, que son, creo que, no sé si Ghana fueron los primeros hospitales que recibieron su apoyo.
Sí, Ghana fue, diríamos, el primer país en la época moderna, decimos, que fuimos cuando Ghana todavía no era Ghana, era la Costa de Oro, ¿no? Colonia inglesa.
¿Inglesa?
Los hermanos hablan que circulaban por la izquierda, luego ya lo cambiaron, ¿no? Y sí, exactamente, Ghana era el primer. Y, ¿sabes? Los hermanos de San Juan de Dios, es que nosotros coloquialmente o jocosamente decimos de nosotros mismos que somos muy edificantes. Refiriéndonos a que siempre...
¿A los edificios?
Sí, sí. Pero también somos edificantes en otros sentidos, ¿no? Pero,
con toda
porque
seguridad.
Porque siempre nos gusta, o sea, creemos que los países empobrecidos también tienen derecho a recibir y a tener la misma capacidad de ser atendidos que podemos tener aquí en lo mal llamado, diríamos, primer mundo.
Sí,
¿no?
Pero también les ha tocado pasar momentos muy duros porque, a ver, no me voy a referir al más reciente, que sí me voy a referir al final de la entrevista, pero, por ejemplo, ustedes vivieron muy directamente la guerra en Liberia.
Claro, la guerra en Liberia y también Sierra Leona, ¿eh?
Bueno, Sierra Leona
sí,
también, sí.
Que duró 14 años, pues aquello, incluso los hermanos tuvieron que llegar a abandonar el hospital porque los rebeldes que iban avanzando a la ciudad les dijeron que iban a convertirlo aquello en cuartel general, tuvieron que sacar a los enfermos, cruzar todo el país hasta un hospital del norte que estaba ya, diríamos, lo consideraban territorio libre, y estaba en el interior y dejaron a los enfermos allí y se pasaron a Costa de Marfil. Que precisamente yo fui a recibirlos a Costa de Marfil y acompañarlos hasta que cogían el avión rumbo a España. Yo entonces ya estaba en Ghana, ¿no? Y sí.
Que recuerdo perfectamente a uno de sus hermanos que en esta emisora y en este programa hablaba de... el que el sastre, es decir, el señor Charles Taylor, había dicho que ni tocar el hospital de los hermanos de San Juan de Dios por si le tocaba ir a él.
Claro, claro. Allí tuvieron que debatir muchas cosas porque llegaban los de un bando a buscar a los que estaban
del
otro bando. Y los hermanos y las hermanas que había allí entonces, pues tenían que hacer de enfermeros, hacer de gestores y luego hacer también
de diplomáticos,
pues, un poco de diplomáticos y de constructores de la paz entre los que estaban luchando. Sí.
Cierto. Bueno, y quería referirme a, digamos, lo más reciente y que, siendo un enorme disgusto para todos ustedes, ha sido ocasión de que se viera el enorme trabajo que están ustedes haciendo, que han sido la pérdida de los hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo a causa del ébola. El ébola que ustedes venían diciendo desde hacía meses, ojo, que esto se nos va a desmadrar, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Cuando todavía eran solamente como
brotes,
rumores, casi, ¿no? Pues estaba aquí, el hermano Miguel estaba aquí, que había venido a revisión médica, y ya se hablaba que había ébola en el norte o cruzando la frontera de Liberia en el norte, no en la parte de Sierra Leona,
sí.
Y le decíamos un poco, bueno, hombre, ten cuidado, ¿a dónde vas? Y tal, y no, bueno, pues tengo que ir para allá y tal. Y la verdad que los hermanos estuvieron allí y un poco murieron porque estuvieron allí al pie del cañón.
Claro.
Me recuerdo que cuando yo fui todavía en época de ébola, me contaba el que era el director médico, hablando de los que habían muerto y todos los que habían sufrido, y dice, claro, es que aquí los hermanos, con esto de la hospitalidad y que en un hospital de hermanos aquí no se puede rechazar a nadie, pues aquí los otros hospitales estaban cerrados y aquí seguíamos abiertos hasta que ya los mandaron cerrar por el ministerio cuando se supo que el hermano Patrick estaba infectado, que luego murió, ¿no?
Bueno, esa es la política.
Esa es nuestro estilo,
la
diríamos.
Política de brazos abiertos, por
sí,
eso la gente sabe perfectamente dónde va. Hermano Viadero, enhorabuena por esos 25 años de un trabajo absolutamente magistral, y lo decimos porque lo hemos visto, insistimos, y bueno, yo sé que la ilusión de las fundaciones, las ONGs, es desaparecer porque no sean necesarias, pero me temo lo peor. Enhorabuena, insisto, felicidades por su trabajo. Buenas tardes.
Muchas gracias, María Eugenia, y a todos los oyentes, pues que estamos muy contentos de esta celebración, no por méritos propios, sino porque somos lo que somos gracias a todos los amigos, a todos los colaboradores voluntarios que nos ayudan, que sin ellos no seríamos nada, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues gracias al hermano Viadero y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, judías verdes extra bolsa de 500 gramos a 1,79€.
Y plátanos de Canarias a granel por 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde a las 7... se presenta en Madrid una iniciativa educativa y cultural independiente que utiliza la lectura como herramienta reflexiva para concienciar sobre la importancia y el valor de la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones. El nombre de esta iniciativa es Todos somos raros. Estamos viviendo unos tiempos en que el llamado acoso escolar se ha convertido en un problema que preocupa a padres, profesores, instituciones, a la sociedad en general. No hay ninguna razón que justifique que un niño o una niña sufra cada día este tormento, el del acoso, que en ocasiones extremas se lleva incluso por delante una vida que apenas ha comenzado. Los protagonistas de esta iniciativa, Todos somos raros, son Inés Vázquez, escritora, traductora, con amplia experiencia en el ámbito educativo, y Eugenia Sadatgni, ilustradora y diseñadora gráfica, que ha trabajado para importantes publicaciones. Hoy nos acompaña una de ellas, Inés Vázquez. Inés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La idea de fundar Todos somos raros no puede ser de más actualidad, porque el bullying o acoso escolar nos preocupa a todos.
Pues sí. La verdad que ha sido una idea además motivada porque es un tema que, bueno, parece que ha salido últimamente más a los medios de comunicación, pero es un tema que ha estado presente en las aulas siempre. Y nosotras como madres que somos, sobre todo mi compañera Eugenia, que tiene un niño un poquito mayor que el mío, ya ha vivido alguna situación de este tipo. Entonces, bueno, pues nosotras vimos aquí un tema a tratar, un tema a abordar de una forma, digo seria, no porque no se esté haciendo de una forma seria, sino porque nuestro enfoque es un poco diferente al enfoque que normalmente se le está dando y creemos que es un enfoque que funciona mejor a la hora de prevenir el acoso que simplemente, pues no sé, echarnos las manos a la cabeza y perseguir al acosador.
El título de la iniciativa ya por sí mismo es llamativo, dice "Todos somos raros". ¿En qué consiste ese "Todos somos raros"?
Bueno, nosotros partimos de que la diferencia es una riqueza y que no es nada, digamos, a señalar de forma vergonzante o culpabilizadora. Y también partimos de la base que actualmente el sistema educativo, que al menos en España y bueno, y en muchos otros países, mira mucho hacia afuera, o sea, hace poco hincapié en que los niños miren hacia adentro para destacar o para reforzar o para trabajar sus propias cualidades y su valía como personas, ¿no? Entonces, eso hace que haya una construcción de la identidad en base a la desvalorización del que tengo delante. En vez de ser al contrario, en vez de ser construyo mi identidad en base a qué cosa, qué soy yo, ¿no? Qué valores tengo, qué cualidades, qué capacidades. Y este enfoque es el que está en el fondo del acoso escolar, está este tema. Está el tema de no poder, de no saber construir la identidad de los niños a partir de ellos mismos, sino que se apoyan o se basan en desvalorizar a otros.
Pero vosotros estáis aplicando estos criterios a niños de 3, 4, 5, 6 años.
Sí.
¿No son demasiado pequeños para, pues, no sé, para poder percibir ese respeto a las diferencias?
Mira, te diría que quizá por nuestra experiencia en los talleres que estamos llevando a cabo, los niños de 3 años sí son un poco pequeños, porque bueno, en realidad están un poco entre bebé y niño todavía, ¿no? Pero los de 4, 5, 6, 7 años creemos que es una edad estupenda, porque te recuerdo, vamos, lo digo un poco por recordar que nosotros queremos trabajar sobre todo en la prevención. Entonces, si esperamos a que los niños crezcan y no hacemos ningún trabajo de concienciar sobre la importancia de respetar las diferencias y la importancia de construirse en torno a la propia valía, ¿qué vamos a esperar? ¿A que tengan 14 años y ya el problema
ya, tarde,
ya sea,
¿verdad?,
muy difícil de solucionar? No muy difícil de solucionar porque se puede solucionar, pero que digamos que ya nos hayamos saltado unos años fundamentales en la educación de los niños que no tenemos por qué perder. Los niños son muy listos, son muy intuitivos. Y cuando se los confronta, ¿no?, con las diferencias, nosotros hacemos una especie de teatro con ellos, muy muy divertido, enseguida lo captan y enseguida se dan cuenta de lo absurdo que es, digamos, machacar a otra persona por el hecho de que, bueno, pues para ti pueda resultar diferente o más débil o más lo que sea, ¿no?
Claro, estás haciendo alusión al funcionamiento de esos talleres. Entonces, ¿cómo funcionan esos talleres?
Bueno, pues cuando me dices cómo funcionan, ¿te refieres a qué hacemos en ellos?
Exacto,
o cómo...
exacto, sí, sí,
sí. Bueno, pues nosotras, como te comentaba antes, Eugenia y yo, hacemos una especie de teatro, es una serie de cuentacuentos teatro, entonces aprovechamos que mi compañera es argentina y yo soy española, ella tiene acento argentino, para jugar un poco con los niños a ver quién de las dos es rara, ¿no? Entonces es una especie de concurso de a ver quién es más rara de las dos y luego involucramos a los niños también, digamos, apelando a sus rarezas, entre comillas, ¿no?
Ya, ya, ya.
Entonces construimos con ellos una cosa muy bonita que se llama la burbuja de los tesoros. Es totalmente participativo, los niños participan todo el tiempo en lo que estamos haciendo. Y al final hay una sorpresa que no, bueno, no quiero desvelar porque es un poco, si lo desvelo...
No lo desvelo.
Pero hay una sorpresa bonita al final que sirve como para que ellos refuercen qué es lo verdaderamente importante, ¿no?, de cada uno.
Bueno, el caso es que a nivel social lo que estáis proponiendo es todo un desafío, porque todo esto debe ir acompañado también pues por la familia, el colegio,
claro,
la sociedad.
Sí, Sí, de hecho nosotras hacemos mucho hincapié, y esta tarde lo vamos a comentar también, en que esto es un problema que no, o sea, que requiere de la unidad de todos, o sea, requiere que las familias, los profesores, los centros educativos a nivel, digamos, institución, ¿no?, a nivel de dirección y demás, los otros agentes sociales, que hay muchos, ¿no?, que también trabajan en este tema, todos trabajan de forma conjunta. No vale echar pelotas fuera y decir, no, esto es un tema del colegio, no, esto es un tema de las familias, no. Es un tema de educación, es un tema de convivencia, es un tema que afecta a todos.
Sí. ¿Y cómo os dais a conocer a este tipo de instituciones, colegios o centros culturales? ¿Dónde lo realizáis todo esto?
Pues mira, por el momento hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Activa. Y bueno, pues ha habido varios centros culturales, bibliotecas públicas y bueno, algunos centros que nos han llamado para hacer esto, ¿no? Ahora pues lo estamos, como comentabas tú al principio, es un proyecto independiente, o sea, nosotras no tenemos detrás a nadie, somos ella y yo, Eugenia y yo. Entonces, bueno, pues es un poco autopromoción, pues poniéndonos en contacto con centros educativos, con medios de comunicación como vosotros, que os agradezco un montón que nos hayáis llamado para poder contar un poquito
y
más sobre nuestro proyecto.
Y además porque lo presentáis esta tarde, ¿no?, en el Centro Cultural Conde Duque.
Sí, esta tarde hacemos una presentación para, como decimos nosotras, para mayores, ¿no? Hasta ahora hemos estado trabajando con los niños, pero creemos que está bien tener una sesión con,
sí, con,
pues,
personas
con los adultos,
mayores,
¿no?
Claro, porque ellos son los que pueden decir, oye, esto es interesante para que mi niño o mi niña pues acuda a esos talleres y... Claro, claro.
Sí, ese es el objetivo, ¿no? Contar un poco la justificación de la iniciativa y cuál es nuestro enfoque que creemos que es diferenciador a otros. Y bueno, pues si hay alguien interesado, nosotras encantadas de tanto los talleres como en el libro, porque también nosotros hemos publicado un libro que es un cuento infantil, justamente que, bueno, puede leerse independientemente como cualquier cuento de niños.
Sí, sí, sí. ¿Y tenéis ya reacciones de las familias de lo que ya estáis realizando?
Sí, de hecho en nuestra página web hemos colgado algunos vídeos así simpáticos de alguna mamá y de alguna abuela, pero sí, sí tenemos reacciones de familias y sobre todo, que es lo que más nos ha conmovido, no que lo de las familias no, pero nos ha conmovido mucho de los propios niños, que cuando terminamos el taller, en más de una ocasión han venido así medio timiditos a decirnos, muchas gracias porque me ha servido mucho para lo que me está pasando en el colegio.
Ah, mira, qué interesante.
Y esto,
¿no?,
a nosotras, eso ya con eso, ya estamos satisfechas, de verdad.
Naturalmente. Y claro, estamos hablando, tú lo explicabas antes, de prevención. Y precisamente por estas edades, los niños son tremendamente participativos. O sea que, digamos que lo viven intensamente.
Sí, de hecho el problema, bueno, problema no es problema, pero un poco la dificultad a veces con niños tan pequeños es poder hacer todo el taller hasta el final. Y porque ellos, claro, ellos, para ellos todo es un juego, ¿no? Entonces,
sí, sí, sí. Pero valores como el respeto a la diferencia, el que, como decís vosotros, somos raros, pero somos únicos.
Exactamente, es que todos somos raros.
Claro,
pero,
y todo eso lo entienden y lo comprenden bien los niños.
Sí. Sí, mucho mejor de lo que los mayores podemos llegar a creer, porque los niños todavía no tienen, iba a decir filtros, no sé si es la palabra, pero todavía no tienen tan conformado estereotipos, barreras culturales,
claro,
son
claro,
muy puros. Ellos, hay cosas a las que si apelas, digamos, a cosas muy evidentes, ellos reaccionan muy fácilmente y muy rápidamente porque lo ven muy lógico.
Claro.
Después de mayores ya nos vamos torciendo.
Sí, 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 sí. Nos vamos maleando, ¿verdad?
Nos vamos maleando.
Sí, 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 sí. Pues me parece una iniciativa estupenda y ojalá que tengáis éxito y que os llamen desde muchos centros culturales, desde muchos colegios, para llevar a la práctica esta iniciativa de Todos Somos Raros. Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo. Y ojalá...
Muchísimas gracias a vosotros.
Ojalá que esta tarde también en la presentación sea un verdadero éxito.
Gracias, gracias.
Venga,
a todos
un abrazo.
Un abrazo,
gracias. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Natalia Escobar, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.